Estás en Quack FM, escuchando Radio 50 y Pico, que es un programa de la Federación Galega de Asociacións Universitarias Senior, FEGAUS. En La Coruña nos podéis escuchar en el 103.4 del dial. Para el resto del mundo, en las webs quackfm.org y fegaus.canalsenior.es. En la app gratuita para iPhone y Android, Quack FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 4 de los 5 campus. Les digo, Margo desde Lugo, quien está presentando, Carmiña desde Santiago, Rafael desde Ourense, desde La Coruña, Manuel, Julio y Puerto. Y en Pontevedra oirán las voces de nuestros compañeros Conchi Mumari, Cristina Lugini y José María Fernández como colaboraciones externas y la que les habla como corresponsal en este campus de Pontevedra.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra tercera temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS. Entrevistaremos a Ramón de la librería Formatos y a Pepa Vázquez de Boa Vida. Tendremos nuestra sección de vinos, algo de humor y nos iremos de viaje. ¿A dónde? Quedaros con nosotros y lo descubriréis. Pero sobre todo, queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Ahora vamos a escuchar los corresponsables de los diferentes campus con las noticias que nos ofrecen. Coruña, ¿qué nos cuentas, por favor?
Hola, Margot. Pues os cuento lo siguiente. Que Adalleus estará presente en las segundas jornadas de asociacionismo universitario senior, con el lema Entorno psicosocial para un envejecimiento activo, que este año ha sido organizado por nuestros compañeros de Pontevedra. Será el día 12 de mayo y comenzará a las 10 de la mañana. Como siempre, la demanda en nuestra asociación ha sobrepasado la oferta. Por eso habrá un sorteo y solo podrán asistir 50 afortunadas y afortunados. Y el sábado 13 tendremos la última salida de senderismo en este curso, que será la ruta a Ponte de Lesma, Ribeira do Ulla. El itinerario es el siguiente: Ponte de Lesma, Ponte Remesquide, Iglesia de San Pedro, con un recorrido de 10 kilómetros y tiene una dificultad baja. Por la tarde visitaremos la Fervenza de Hortas y otra vez a caminar, esta vez un kilómetro y medio más de recorrido.
El viernes 21 de este mes, la Asociación Cuarto Ciclo de Santiago visitó el CICUS, Centro Singular de Investigación Biológica y Materiales Moleculares, una entrevista guiada y muy interesante. El sábado 22 hubo una excursión a Monforte de Lemos para visitar el Colegio de los Escolapios con su monumental escalera y varias obras del Greco. Se visitó también el Monforte Medieval y el barrio de la Judería. Nos hizo de guía el profesor e investigador don Felipe Aira Pardo. Luego, ya por la tarde, se visitó además el municipio de Osaviñao y allí pudimos ver el Ecomuseo del Pazo de Aserid.
La Asociación del Cuarto Ciclo del Campus de Lugo realizará el tradicional viaje de fin de curso a Extremadura. Se realizará del 4 al 7 de junio de este año, visitando Trujillo, Guadalupe, Cáceres y Mérida.
En Ourense tenemos dos noticias. La primera es medio millar de alumnos de bachillerato y ESO conocieron el campus. Así, el rector de la Universidad de Vigo, don Manuel Reigosa, ejerció de anfitrión para 500 alumnos de 11 centros educativos de Ourense y Lugo. Los estudiantes estaban invitados a conocer los títulos que ofrece el campus ourensano y también sus instalaciones, con el objetivo de que tengan muy sus ventajas a la hora de decidir su destino universitario. Reigosa destacó: el buen nivel académico e investigador de Orense. Y la segunda noticia se refiere a que el decano de la Facultad de Ciencia y Trabajo Social, José Manuel Cid Fernández, dice: «Temos que consolidar os títulos neste momento de redeseño da universidade. A accesibilidade é un dos retos que se marca para o novo mandato e que nunca e anuncia que nos próximos meses acolleremos 3 congresos internacionais».
O alumnado do Programa Universitario para Maiores da Universidade de Vigo no campus de Pontevedra participará por primeira vez en Pontenciencia. Pontenciencia é unha actividade que promove o Concello de Pontevedra xunto co Ministerio de Ciencia e Innovación dentro da convocatoria de axudas para o fomento da cultura científica, tecnolóxica e da innovación. Este evento terá lugar os días 5 e 6 de maio na Escola de Enxañería Forestal. O alumnado do Programa Universitario para Maiores participará nas seguintes exposicións. Por unha banda, o alumnado da materia do ciclo integrado de técnicas de fotografía fará unha breve exposición sobre a historia da fotografía. Por outra banda, o compañeiro Manuel Cuevas e fará unha actividade que denomina Voando con Drones. E por último, significar que tamén participarán o alumnado da materia de xadrez.
Ahora vamos con las noticias de FEGAUS, Puerto.
Gracias, Margot. FEGAUS y la Xunta de Galicia renovaron el acuerdo de formación online y en algunos casos presencial para este año 2023. Cada semana, como recordaréis, os iremos anunciando en Radio 50 y Pico el día y la hora y los programas que se emitirán a través de Canal Senior. Recordad que podéis acceder a ellos sin coste alguno. Como siempre, encontraréis más y amplia información entrando en fegaus.canalsenior.es, también en la página web de FEGAUS en Radio 50 y Pico y en la página web de adalleus.org en el apartado de redes sociales FEGAUS, agenda de actividades. Esta semana podréis participar en el siguiente seminario.
En el programa de consumo senior, que tendrá lugar el viernes 28 de abril de 10:30 a 11:30 horas, nuevos métodos de pago, Bizum, pago por móvil, criptomonedas, etc. Como objetivos de la clase se pueden establecer repasar y conocer las últimas utilidades en métodos de pago, analizar los sistemas de seguridad que utilizan estas nuevas tecnologías y dotar de conocimientos necesarios para poder emplear cualquiera de las formas de pago expuestas.
Os recordamos que los horarios son hora peninsular y que una vez emitido a cualquier sesión podéis recuperarla entrando en Canal Senior dentro del apartado Actividades. Animaros a consultar sus páginas porque encontraréis una amplia oferta muy diversa e interesante. Os esperamos a todos.
Hemos vuelto a visitar a Ramón Domínguez, el gerente de la librería Formatos en La Coruña y presidente de la Federación de Librerías de Galicia.
Hola Ramón, buenas tardes. Volvemos a estar aquí después ya de un año y pico, dos quizá, de la última vez que nos hemos visto. En aquel momento estábamos saliendo de la pandemia. ¿Cómo están las cosas? Uh-huh. ¿Se ha recuperado las ventas?
Bueno, sí, evidentemente el año pasado fue ya un año de plena normalidad, diríamos, y sí, podemos decir que las ventas están recuperadas. Acaba de salir publicado recientemente un informe de la Asociación de Editores, de la Asociación Nacional de Editores de España, de ANDE, en la cual, bueno, pues queda de manifiesto que el 2022 fue un año de plena recuperación. Es decir, fue un año de normalidad y no solo de normalidad, sino de una cierta progresión, de una cierta avance y de una, digamos, tendencia positiva, ¿no?
Mejor ya que en prepandemia, que en el 2019.
Sí, probablemente, ¿sí? Podríamos decir que sí, que sí. Estamos mejor, a pesar de las circunstancias y a pesar de que el año pasado tuvimos todos estos problemas derivados del conflicto en Ucrania, toda la situación que eso, bueno, pues evidentemente derivó, ¿no? Y que estamos viviendo ahora también con la situación económica tan compleja que vivimos, pero a pesar de todo el libro ha resistido muy bien, las ventas se han mantenido en general y bueno, la percepción que tenemos además es que las librerías van ganando espacio en ese terreno, ¿no? Y eso pues nos alegra, la verdad es que sí. Es algo, yo creo que positivo para el mercado en general y bueno, creo que es un buen momento.
El libro digital, internet, uh-huh. La librería, ¿quién va ganando?
Bueno, en este momento, la librería, en términos generales, yo creo que las librerías siguen siendo el lugar elegido por la inmensa mayoría de los clientes, ¿no? Para la compra de libros. Lo que sucede es que, bueno, hay otro libro, digamos, que se mueve, digamos, en el entorno de la gran superficie, que se mueve también en los libros, escolares, en los que, bueno, tal vez las librerías estamos retrocediendo, ¿no? En esa cuota de mercado, ¿no? Uh-huh. Pero en líneas generales las librerías resisten bien y que yo creo que también se está haciendo una transición hacia un modelo en el que también socialmente se percibe a la librería hoy como un ya no miramos a las librerías con los ojos de hace unos años, ¿no? De negocios pues tradicionales con esa imagen de la librería como una empresa un poquito más anclada en el pasado, ¿no? Hoy las librerías se han sumado ya pues a la dinámica del mundo contemporáneo, el volumen de venta online no deja de subir, hay herramientas como todos tus libros, que yo creo que ayudan, ¿no? a que toda esta dinámica, también consolide un poco nuestra posición en el mundo digital y sobre todo seguimos haciendo valer nuestra posición como, digamos, negocios que estamos en la calle. Y eso es muy importante, ¿no? Porque visibilizamos el libro de un modo que no hay, digamos, una alternativa a día de hoy. Es decir, cualquier otro tipo de venta es siempre va a ser siempre, digamos, por decirlo de alguna manera simplificada, de inferior calidad, ¿no?
Y las librerías de proximidad como la vuestra, ¿tenéis venta por internet también? ¿Vais
accediendo a esa venta? En general ya se vende por internet, muchas de las librerías tienen su propia página web y muchas otras están adscritas a todos tus libros, que es la plataforma que utilizamos en este caso del gremio de libreros españoles, que lo que permite es que cualquier persona pueda acceder fácilmente a cualquier y conocer en tiempo real cuál es el stock que tiene su librería, la librería que tiene más próxima, y decidir si se acerca a buscarlo, hace una reserva, etcétera. Es decir, es una herramienta muy, muy útil. Y a eso hay que añadir que también la propia estructura logística del libro ha mejorado mucho. Ya no es solo patrimonio de las grandes corporaciones, ¿no? O de los grandes almacenes, de las grandes empresas de comerciales, digamos, que trabajan en el ámbito del comercio a escala mayor, ¿no? De la gran superficie, sino que ya hoy en día la propia distribución de libros a librerías ha mejorado muchísimo y es tremendamente eficaz. Es decir, la logística en ese sentido ha permitido situarnos en el mercado y competir de tú a tú con cualquier otro competidor, ¿no?
Por lo que nos estás diciendo aquí, todos estos problemas derivados de la guerra de Ucrania, que todo el mundo tiene escasez de productos, no ocurre con los libros.
No hemos visto una escasez de producto. De hecho, se ha recuperado un nivel de producción equivalente a los años de la pandemia, ¿no? Los años anteriores a la pandemia. Y eso quiere decir que, bueno, que hay una producción en España importante. La salud de las editoriales también, bueno, parece que está en buen momento, ¿no? En buena situación. Y bueno, el mercado tiene muchos retos por delante, por supuesto, pero está funcionando.
¿Sigue siendo presidente de la Federación de Libreros de Galicia?
Sí. Estoy todavía en la presidencia de la Federación de Libreros. La verdad es que es una labor que comparto con el resto de la Junta Directiva, que, bueno, intentamos hacerlo con la mayor ilusión posible y consolidar, digamos, un proyecto de gremio que yo creo que es muy necesario, además, para una comunidad como Galicia, ¿no? Que es una comunidad, como sabes, con mucha dispersión poblacional, con una estructura urbana particular, etcétera, y yo creo que es muy necesario que las librerías sigamos jugando un papel importante en esa estructura, digamos, urbana, en esos servicios, ¿no? Y que visibilicemos el trabajo que se hace en el mundo del libro, porque creo que eso también nos ayuda a, bueno, de alguna manera, a mejorar en general, ¿no? Porque la gente que lee, que cada vez, afortunadamente, en España ya nos vamos acercando poco a poco, ya el camino del 70%, ¿no?
¿70% ya?
No llegamos al 70, estamos en el 60 y tantos, no recuerdo ahora mismo la cifra precisa, pero vamos avanzando hacia esa cifra. Pues bueno, hay mucho por hacer, evidentemente, pero vamos camino, ¿no? de esa vía y de ese objetivo. Y bueno, pues es importante, ¿no? Y las librerías, las librerías de pueblo, las librerías de bueno, pues eso, ¿no? De los lugares más pequeños, pues prestan un servicio extraordinario, porque uno tiene acceso a las cosas en función de la posibilidad o de la accesibilidad que pueda tener física, ¿no? Más allá de lo virtual, que evidentemente hoy sabemos que el comportamiento también de las nuevas generaciones está muy relacionado con lo virtual, pero hay una parte importante de la población, muy importante, que valora mucho también lo físico, ¿no? El espacio físico, el contacto con el profesional, esa relación personal que se va estableciendo, y también profesional, obviamente. Y que eso, de alguna manera, bueno, tenemos que mantenerlo y darle vida también. Es decir, el hecho de que haya espacios de este tipo en los lugares también hace posible, en los lugares que no son las grandes ciudades, las ciudades intermedias, hace posible que, bueno, miremos un poco el futuro con cierto optimismo, ¿no? Es decir, si tenemos masa lectora ahí, es porque realmente ahí pasan cosas, se está transformando esa situación en el ámbito de lo social también, y es algo muy positivo, yo creo, ¿no? Y por lo que tenemos que trabajar.
Ya antes de terminar, ¿quién mejor para recomendarnos uno o dos libros de las novedades o no novedades? Ya mirando la Semana Santa, va a relajarnos, sentarnos, si sale un poquito el sol, mejor.
Bueno, yo creo que hay muchos libros, muchísimos libros que recomendar. Siempre es un compromiso para mí hablar de un libro concreto.
Dinos lo que más te guste a ti ahora mismo.
Ahora mismo tengo curiosidad por leer el último libro de Maggie O'Farrell, que acaba de salir, nos acaba de entrar en la librería. Y también yo creo que también tengo que recomendar, por supuesto, de María Alexandre, el de As malas mulleres, ¿no? Que es un libro que yo creo que en Galicia especialmente deberíamos leer todos, ¿no? Hay muchísimos libros, muchos autores. La verdad es que tenemos una riqueza en ese sentido y una producción extraordinaria, y tenemos que seguir cuidándola y animando también a las nuevas generaciones de escritores y de escritoras a que den ese paso hacia adelante y que, bueno, puedan dedicarse, ¿no? Que entre todos les ayudemos a que se puedan dedicar profesionalmente a esa labor que, como sabemos, es, es muy difícil, ¿no? Hay realmente un porcentaje pequeño de profesionales que consiguen vivir única, exclusivamente de la escritura, y es algo que, bueno, que es una labor de todos, ¿no?
Hemos agotado el tiempo que tenemos. Nada, muchas
placer,
gracias
un por placer, atendernos. Un placer, como siempre, y a vuestra disposición para lo que necesitéis, y para mí es un placer pues estar con vosotros en este espacio.
En la sección del vino y su mundo, nuestro compañero de Ourense, Rafael, nos va a hablar de la feria tan esperada y anual del vino do Ribeiro. Rafael, adelante, por favor.
Gracias, Marco. Y yo diré, como siempre, hola, hola, estimados radioyentes. Como soy del Ribeiro, no me resisto a no comentaros la feria de vino de esta comarca, que se celebra en Rivadavia. Y esta edición cumple 60 años, que ya no son años, o que ya no son pocos años, y que comenzará el próximo día 28 de este mes, es decir, pasado mañana. Se celebrará en el recinto de la Alameda de Rivadavia, y el pregonero de esta edición será Juan Antonio Banda Alonso. Yo lo conozco mucho, miembro fundador de la feria en el año 1964, y cuando nos encontramos charlamos animadamente. Hay que decir que es el único de los miembros de los fundadores que continúa con vida, siendo un personaje extraordinario. Un punto importante, este año participan en total 35 bodegas que ofrecerán sus vinos a todos los visitantes que se acercan a Rivadavia. Ah, pero esto tiene, como se dice, que el que se acerque y quiera catar vinos deberá comprar su copa en la caseta que estará a la entrada de la feria. Y posteriormente visitará los puestos de las bodegas, donde podrá optar por degustar los vinos mediante una prueba que consiste en una pequeña cantidad a captar y comprobar la calidad de este vino. También se puede pedir por copas o por botella, siendo estas dos últimas opciones de pago, que tendrán un precio diferente que marcará lógicamente cada bodega. Aparte de esta actividad, que es la fundamental de la feria, hay otras interesantes actividades durante el transcurso de la misma. Destaco una cata popular, más los show cooking, las catas comentadas de cocineros y sumillers de reconocido prestigio, entre ellos, tengo que decir, Josep Roca. También se pondrá en marcha el Ribeiro Bus, una zona gastronómica con pulpería, fact tracks, actuaciones musicales en sesiones de vino aperitivo y nocturnas, actividades infantiles y visitas guiadas al Castillo de los Sarmientos y al Museo del Vino de Galicia, situado en San Andrés de Campo Redondo, entre otras. Esta visita al Museo del Vino yo la recomiendo especialmente, porque se puede entender todo lo que es el mundo del vino. El viernes el recinto abre a las 19, abre de 19 a 23, comentando la feria con el pregonero Juan Antonio Bande. La cata popular es de 16 a 21 en el local social de la A Madalena. Es una antigua iglesia desacralizada y que está situada en pleno barrio judío, que también merece muy mucho la pena el visitar. Esta cata popular, la participación tiene un precio de 7 euros. Y en el palco de la Alameda, al final del día, a las 21:30, actuará Mr. Jingles. El sábado el recinto abrirá de las 11 hasta las 23 de la noche, de manera interrumpida. Y aquí vienen las actividades. A las 12 habrá un taller de cocina impartido por Marcos Arufe Blanco, cocinero ganador del concurso Talentos by Abril, de Aceites Abril. Contará con la presencia de la sumiller Susana Barros, que madirará los platos cocinados con los vinos del Ribeiro. A las 19 es otro taller de cocina, en este caso por parte del cocinero del restaurante Miguel González. Este tiene una estrella Michelin, que es aquí en Orense, cerca de Orense. La entrada será de 5 euros. El domingo el horario será de 11 de la mañana, otra vez a las 23 de la noche. A las 12:30, Josep Roca, sumiller del restaurante El Celler de Can Roca, con 3 estrellas Michelin, impartirá una clase magistral titulada Vinos Tostados do Ribeiro, siendo el precio de la entrada de 15 euros. Acerca de estos vinos tostados yo haré comentarios en otra alocución, porque son muy interesantes. El precio de asistir a esta charla, es la entrada es de 15 euros. A las 13:45 se entregarán los premios de la Cata Popular y a las 18 se celebrará el concurso por parejas de sumillers, Susana Barros y Marina Fernández del grupo Abastos. A las 19:30, Javier Olleros del restaurante Culler de Pau imparte otra tasa de cocina siendo el precio de la entrada de 5 euros. También se contará con una zona infantil con actividades para niños, con monitores a cargo de Mantisil de Ocio, para que sus padres puedan ir a disfrutar de la feria. En fin, amigos, este es un poco resumido el programa que se desarrollará durante estos 10 días. Solamente me queda por animaros a visitar esta estupenda feria y que seguro os merecerá la pena el viaje. Hasta la próxima semana y que seáis muy felices.
Luchando por los derechos y deberes desde el año 2012 para disminuir las desigualdades y fortalecer capacidades, está la Asociación Boa Vida. Pero mejor que nos hable, nos explique bien su coordinadora, Pepa Vázquez, en una entrevista que hicieron nuestras compañeras de Pontevedra, Cristina Lubini y Conchi Mumari.
Hola, buenos días. Estamos aquí con Pepa Vázquez, que es coordinadora de la Asociación Galega de Boa Vida, Ativa, e com o Vitor também, que é responsável de comunicação da associação. Conte, minha companheira de atividade, e eu que sou Cristina. Conte, por favor.
Olá, bom dia. Queríamos saber que nos explicasses que Boa Vida. Cantas pessoas têm, voluntariados, um pouco em geral para que conheçamos esta associação.
Muy bien, vale, pues muchas gracias por invitarnos a participar a vosa radio, que nos fai muy felices estar en 50 y pico. Boa Vida naceu en Pontevedra hai 10 anos, naceu da iniciativa de personas en situación de pobreza e dos técnicos que acompañábamos, que salíamos dun servicio municipal e eles quixeron continuar. Seguimos véndonos, facemos algo por nosa conta, éramos o Club da Boa Vida. Persoas que xa non tiñan moitas posibilidades de traballar e que querían compartir a vida. Ese foi un pouco, bueno, ese foi o noso nacemento. Despois de 2 anos reuníndonos, compartindo vida, estábamos ao punto de disolvernos e Traperos de Magos de Pamplona nos botou unha man, dúas mans, nos deu 4.000 euros a fondo perdido e nos dixo, sodes pobres, tedes dúas mans, podervos a traballar. Que é o que fan eles ali. E foi aí onde collemos o impulso de empezar a recoller, almacenar, seleccionar, e empezamos así, moi paso a paso. E despois tamén, paralelamente, o Fondo Social Europeo e a Xunta de Galicia solicitamos unha subvención para acompañar a outras persoas que estaban desempregadas e non la deron. E foi así, isto foi os dous anos de revolución, non? De dicir, va, podemos facer co lema do Abbé Pierre, que é o fundador de Traperos de Maús, os aparentemente inútiles, co aparentemente inútil, facemos cousas útiles para nós, a sociedade e o medio ambiente. E así levamos pois, este tempo, agora mesmo, bueno, isto de historia, está ben así?
Sí, sí, foi interesantísimo.
E dentro da actividade de vosotros?
Agora, vos conto como estamos agora, non?
Sí, 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 e se hai personal contratado,
como
solo
funciona,
voluntariado,
internamente,
internos.
Vale. Pois, agora, a 31 de decembro do 2022, non? Porque unha das nosas características é que temos hai moitos cambios constantemente, non? Entón, a finales de ano éramos 19 persoas contratadas, unhas 25, 30 persoas que participaban como voluntarias en distintas accións y donantes económicos y socios. En total, 52 personas son las que, como dixéramos, cantos sodes. Pues estuvemos un pouco facendo a memoria nese momento. Os nosos socios non teñen cuota, porque está así nos nosos estatutos, cando nacimos éramos todos personas sin ingresos, entón diferenciamos entre socios e doadores económicos. Este é un pouco o conglomerado de persoas. Despois, xente a que atendimos no 2022, 353 personas requeriron a nosa atención de información de onde busco traballo, onde pido unha axuda, sobre todo, mayoritariamente, persoas inmigrantes. Esa sería así. Temos tres tendas, unha en Vila García, que nos estaba escoitando xente de toda Galicia, de toda a provincia, na Rúa San Roque. Levamos ali ano e medio, estamos facendo un esforzo por manter ese novo espacio, e logo temos unha tenda en Santa Clara e outra na Rúa da Seca. Esta é a parte fundamental do traballo de Traperos de Emaús. É aquilo que xa non necesitas, donalo, nos o seleccionamos, o ponemos á venta e con eso se lle paga salarios, becas de formación e axudas económicas a persoas que as necesitan, que teñen unha difícil reincorporación ao mercado laboral.
E ademais desas tiendas tamén hai outras actividades que vosotros hacen tamén, non?
As outras actividades son estas das que falaba antes, de información,
sí,
basicamente. Despois tamén a acollida e o acompañamento a través de itinerarios de inserción, que estos son os que están financiados por o Fondo Social Europeo da Xunta de Galicia. E este ano temos un proxecto do 22 e 23, un proxecto de fondos Next Generation, que acompañamos a 24 personas na búsqueda de emprego e tamén con formación. Estamos moi contentos porque fixemos unha formación en Manitas, que aproxima a xente ao mundo da construcción, que é unha área na que fai falta personal, sí, na que non, sí, hai formación.
E estamos falando de a provincia de Pontevedra, ou hai en todas as provincias galegas?
Non, nós estamos só en Pontevedra. Estuvemos o ano pasado en Ourense, tivemos un proxecto de atención a maiores e ao mundo rural, que agora continuamos en Pontevedra, pero xa non terminamos en Ourense.
Sí, é porque vosotros tamén trabajo así con transporte a nivel de informar a la gente se hai interese tamén de transporte, sí, para mudanzas, para
limpieza de trasteiros, para, pues, hai que levar un sofá unha casa a outra, sí, ese tipo de cosas.
E tamén boa vida rural, sería este?
Sí, esto de boa vida rural consiste nunha horta que temos cedida en Alba por a parroquia de Santa María. E ali temos hortas individuales e unha horta comunitaria. Entón, as persoas... E temos tamén galiñas. Ali se cultivan, cada un cultiva, se vai todos os xoves, se vai á horta. Se fai traballo na horta colectiva e o traballo individual, cada un vai cando pode. E están dando as galiñas unha media de 2 docenas á semana, que se reparten os xoves. Acabamos de facer así o breve deste mes.
Estupendo. E sí, unha cosita máis, así, nuestro objetivo sería dar a conocer a asociación e tamén colaborar en divulgar. Por exemplo, Víctor, poderia, sí, comentar algo de como trabajar con isto, con esa divulgación, o que poderíamos hacer, por exemplo, además de informar la radio, ¿qué más podríamos...?
Como todas las entidades, sobre todo sin ánimo de lucro, y solidarias, como Evo Avida, o máximo chamamento que podemos hacer es lo que siempre decimos, ¿no? Que se achegue a xente, a asociación, que a coñeza. ¿Cómo puede coñecer? Pues básicamente, página web, boavida.org, redes sociales, Facebook, Boa Vida, Instagram, Boa Vida, Pontevedra, pasar por las nuestras direcciones de Pontevedra, Santa Clara 36, ¿no? Rúa Seca 3, próximamente, dentro de unos días, vamos a cambiar a una nueva sede en Pontevedra, la Rúa Echegaray 10, está bastante céntrica, y allí podemos atender a toda la gente que se quiera llegar para conocer as súas necesidades, inquedanzas e o que puedan aportar e aportarnos a eles.
E despois, como grupo senior da Universidade de Vigo, organizaron unha recollida na universidade
colocado
también, claro,
sí, eso se puede hacer.
La asociación podemos.
Genial. Sí. Iba a preguntar, ¿de qué seito podemos colaborarnos? Uh-huh. No solo individualmente, sino como asociación.
A nivel colectivo y como universidades. Claro. Nos dispomos de unos cestóns que se nos facilitarían para poner uno en cada planta o varios en cada planta, una cartelería, poner una data, o nuestra recomendación es hacerlo durante una semana. Pois durante esta semana trae aquilo que xa non necesitas á universidade e deposítao e nos imos a recollelo. Eso
sería,
é así de sencillo.
Roupa?
Roupa, calzado, libros, bisutería, todos aqueles objetos que se podan levar e despois aquelas persoas que teñan para dar a conocer a asociación que teñan muebles, outro tipo de objetos máis pesados, pois se manda unha foto e se lle vai a recoller a casa, non? Despois tamén estamos empezando unha campaña de promocionar que a xente veña a comprar a tenda, non? Isto é moi importante, porque reducimos a contaminación, tamén, facemos un consumo responsable, aparte de colaborar económicamente ca misión da asociación. E despois, algo que nos encanta é que todos os veciños do teu edificio sepan que tú conoces Boa Vida. Entón, aí sería genial que se queredes facemos unhos folletiños para deixarnos buzóns e eu, fulanita de tal, que vivo no terceiro C, conozo Boa Vida, unha tenda de segunda man que temos na cidade. Se queres saber máis, tímbrame os lunes a partir das 5 da tarde, non sei. Ou para que esa publicidade que ao mellor poda, no buzón vai toda xunta a papelera, se aparece unha notiña dun veciño do edificio, pois, e serían persoas que poden colaborar.
Moi interesante.
Moi ben, genial, e vamos intentar hacer lo que podamos, e moitas gracias a vosotros.
Gracias a vos, yo alumnado.
Conchi,
moitas gracias.
E un placer.
A continuación, en nuestra sección de El humor y otras cosas, El espejo.
No hay nadie mejor que tu amigo el del espejo. Cuando eres un recién nacido, cuando apenas te tienes sentado, tu mejor amigo es ese colega tuyo que ves cuando te miras al espejo. Ese niño que se ríe cuando tú te ríes, que llora cuando tú lloras, que come cuando tú comes y que al igual que tú se enfada cuando os separáis.
3 años más tarde te vas dando cuenta que ese niño del espejo es el mismo que tus padres te enseñan en las fotografías y que sale en los vídeos VHF que te graban y te ponen para que te duermas. Que eres tú. ¿Acaso pensabais que antaño no teníamos aparatos electrónicos? Pues teníamos cámaras para grabar vídeos, 4 o 5 kilos pesaban, y teníamos vídeos VHF.
Con 7 u 8 años, apenas le haces caso al espejo, solo para verte cuando te disfrazas de Superman, de Spiderman o de otro de tus héroes. Pero tu belleza te da igual, no la quieres contemplar, o quizás eres sincero y no buscas la belleza porque no la hay. Pero el tiempo pasa, has cambiado de idea y ya te parece que algo guapo sí que eres, ya te gusta mirarte. Te contemplas guapo, molón, te pones de perfil, te ves interesante.
¡Ah! Un grano junto a la oreja. ¡Qué asco, qué horrible! ¿Qué van a decir mis amigos y las niñas del cole? Quiero morirme. 7, 8, 9, 10 veces al día lo miras para ver si ha crecido o no, o si ha ido. ¡Mamá, no se va! Te acostumbras a los granos. Con la ayuda del espejo empiezas a explotar esas partes de tu cuerpo escondidas que ya deberían empezar a tener pelos. Pero que nada, ni uno. Pelos solo en la cabeza. ¡Qué desgracia! Este verano no puedo ir a la piscina. Las chicas me van a ver sin pelos. Van a pensar que soy un niño. ¡Mamá! Y así te va pasando la adolescencia. Te van saliendo los pelos que empiezan a molestarte un poquito. Pero a tu chica le gusta. Bienvenidos sean.
Evolucionas, por supuesto. Llenas la casa de espejos. ¿Cuánto te gusta mirarte? ¡Qué estupendo estás! El matrimonio, que bien te sienta. Te miras de perfil, empiezas esa barriguita que pensabas que tú no la tendrías. pero no es nada, 2 centímetros de grasa. No hay de qué preocuparse. 10 o 12 años después, la barriguita ya tiene 10 o 12 centímetros más. Es el momento de quitar todos los espejos. Dejas lo justito para afeitarte.
Hoy que ya tenemos muchos años, algunos de nosotros peinamos canas y otros no peinan nada, te da exactamente lo mismo lo que diga el espejo. Y cuando te miras, sigues viendo a tu mejor amigo. So nice, so nice, I got you.
El pasado sábado a las 12 de la noche, justo después de la tradicional cena del pescadito, empezó una semana de fiesta y juerga. En Sevilla, la feria de abril, Rafael se fue de viaje a Sevilla para entrevistar a su amigo Marcelo Zamora, el licenciado en farmacia y sevillano de pura cepa.
Tan sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul, hasta sordo el Triana y la luna en Santa Cruz. Sevilla tiene un color especial.
Hola Marcelo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, ¿qué significa para un sevillano la feria?
Uf, la feria, ¿cómo te lo explicaría yo? La feria, digamos que no se entendería sin Sevilla. Igual que tampoco se entendería la feria, o sea, Sevilla sin la feria, una sin la otra no se entendería, indudablemente. ¿Qué más te diría yo? Estamos ante una ciudad, además, que está orgullosa de su pasado y de su presente, pero además donde no es raro encontrar una complicidad tanto entre la población como la ciudad. La ciudad adora a su población y su población adora a la ciudad.
Sí.
No sé si me he explicado bien.
Perfectamente te entendemos. Una cosa vive con la otra en perenne comunidad, por así decirlo.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Y una pregunta, Marcelo. ¿Tienes caseta en ella?
Sí, sí, evidentemente, como buen sevillano, tengo caseta.
Bueno, y también tenemos aquí una duda. ¿Por qué la noche de los pescaditos?
Es la noche del pescadito, se llama. O sea, el pescadito, digamos, como buen andaluz, abreviamos las palabras.
Ya.
Y significa que la base, digamos, del menú, que eso ya se ha alterado a lo largo de los años, pero la base es el pescadito frito. Evidentemente, se introduce, lo primero son una gamba blanca de Huelva, jamón, caña de lomo, todo de bellota y ciertos aperitivos. Pero luego lo que se suele servir es el pescadito frito y a veces hasta un poquito de carne luego y postre.
Ah, perfecto, oye.
Siendo exclusiva, además, para los socios de la caseta.
De la caseta. Bueno, a ver, para nosotros los gallegos, feria significa reunión de ganado diverso y otros productos, generalmente del campo, con diversas transacciones económicas. ¿Para vosotros feria significa fiesta?
Bueno, actualmente sí, pero evidentemente la feria de Sevilla ya surgió en el 1254, si no me equivoco, con Alfonso X, el sabio. Ahí lo que hizo fue poner dos ferias del ganado, además, que una era en abril y otra por San Miguel, que es en el mes de septiembre.
Ah, o sea que también, sí. Eran de ganado, ¿no? Sí, sí.
Sí, 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 efectivamente. Lo único que pasa es que, claro, todo esto ha evolucionado y la feria actual... la primera feria tal como se conoce fue el 18 de abril del 1847. Esa fue además lo que se llamaba el Prado de San Sebastián. Allí había 19 casetas tal como las de hoy, pero que además era todo fue porque ahí lo que había una concurrencia de personas para eso, para la venta y compra de ganado y de productos agrícolas del campo.
O sea, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera empezó como las ferias que conocemos aquí, efectivamente.
Exactamente, sí, sí, así fue. Se pusieron unas lonas para resguardar del calor a los ganaderos. Y eso es el origen de las casetas, entre otras. Y otro aliciente, otra anécdota, digamos, que ya entonces las calles de la feria todas venían con el nombre de toreros.
Ajá.
Cosa que actualmente pasa. Cada calle de lo que es el real de la feria, cada una tiene nombre de un torero.
Ah, fantástico. Bueno, mira una cosa. Cuando yo trabajaba, mis compañeros de la empresa, que eran de Sevilla y de Andalucía, me decían, si no tienes una caseta o uno de los amigos que te inviten, que la tenga, no te lo pasarás muy bien, porque hay mucha gente y las casetas oficiales están siempre atiborradas. La pregunta es, ¿esto es así?
Sí, no, verás, me explico. Ya abarrotado, como cualquier fiesta en España, está todo masificado.
Sí.
Hay que tener en cuenta que hoy en día, al tener las necesidades cubiertas, la gente busca diversión, con lo cual las fiestas se han popularizado en cualquier sitio.
Sí.
Cuando hay menos afluencia a ciertas horas de la tarde o del día o de los días, porque claro, al estar una semana cansa.
Sí.
Entonces, bueno, porque está todo el día comiendo y bebiendo y bailando y yendo a la caseta de otro amigo y de ese amigo a la de otro y así, vamos.
Ya, es que
no hay que olvidar que hay muchísimas casetas, la gran mayoría son privadas.
Sí, me han hablado, he oído por un programa de radio que habrá alrededor de 1000, ¿es posible?
Sí, sí, 1000 y pico. No sé cuánto el pico, pero...
Sí, decían 1100 y algo, sí, sí, sí.
Y factura, además, una facturación de 900 millones de euros.
Sí, una barbaridad de dinero, sí, también me lo había oído. Bueno, mira una cosa, realmente es una semana muy completa. ¿Se suele ir todos los días?
Hasta que el cuerpo aguante, evidentemente. Algunos se descansa generalmente. Depende también de la edad y de la forma de recuperarse el cuerpo.
Yeah.
Lo que sí digo, por, digamos, por experiencia propia, cuando tú vas a la feria, vas que no puedes con el cuerpo, porque me ha quedado un compromiso, pero una vez que estás allí ya se acabó la primera cerveza, la primera copa de manzanilla o fino, y ya se olvidó todo.
Todo. Y por último, Marcelo, en las casetas se come, se bebe, se baila. Y con el alquiler de la misma, la feria, ¿cuánto puede salir alguien que no sabe de qué va la juerga, digamos, en pecunia?
Bueno, evidentemente lo que te quieras gastar. Porque no olvidemos que he hablado de cerveza, de refrescos, de copas, de tanto de vino como la copa larga, de bebidas ya de otra graduación. Pero también en la feria puedes ver botellas de Rioja, Moët Chandon, los champán, puedes ver incluso, yo he visto en algunos sitios caviar y de todo. Esos son sitios más exclusivos, de empresas más exclusivas y demás, pero como todo y en todos sitios puedes comer de una serie de montaditos, de tortillas de patatas, de ciertas cosas que te ahorran un poco, o te alivian un poquito el bolsillo. Pero bueno, hablamos también que partimos de una base inicial que por socio le cuesta partir, ya por ser miembro de la caseta, mínimo 800 euros.
Onda.
Empezamos a hablar. Y ya en una semana, menos de 1000 euros es imposible gastarte.
Bueno, bien, Marcelo, terminamos quedándonos con este sabor de boca tan bueno que nos das acerca de la Feria de Sevilla, así como la gana de conocerlas y de participar en cuanto podamos. Vamos, lo que se dice, con una sana envidia. Gracias, Marcelo, y hasta que nos veamos, y que sea pronto.
Exactamente, eso es mi deseo, y bueno, invito a todo el mundo que disfrute de nuestra semana de feria.
Esperemos.
Como la vamos a disfrutar nosotros, claro, evidentemente.
Efectivamente, esperemos que esta radiación sirva de ánimo para que la gente se acerque por ahí. Un abrazo.
Otro muy fuerte, Rafael.
Bueno, ¿quién se ha ido a Sevilla? ¿Quién nos lo quiere contar? ¿Quién empieza con la tertulia?
Yo creo que con esta música estamos animados todos. Claro. Animados todos, todos, de verdad.
Yo les estaba contando fuera de antena que me he ido a Sevilla en agosto. Un fin de semana en agosto. Y os lo recomiendo. Si alguien está diciendo por ahí que si no, os lo recomiendo porque hace algo de calor, es verdad, pero hay poquísima gente. Y dicho eso, están, venga, ¿quién más ha ido?
Están todos en la siesta, claro, en agosto y en Sevilla al mediodía, claro. Ya me contarás. Yo para meter baza, que luego ya sé que habrá mucha gente por ahí, no meter baza. He encontrado, por ejemplo, que en Sevilla, o con el tema de Sevilla, tenemos la ópera de las bodas de Fígaro, Don Giovanni, El barbero de Sevilla, La fuerza del destino y Carmen, nada menos. Yo generalmente cuando he ido a Sevilla, de Madrid era muy fácil porque ibas por la mañana y volvías por la noche. Me he pateado el barrio de Santa Cruz, que es una preciosidad, con las calles estrechas y preciosas, el parque de María Luisa, que siempre no sé por qué me gustaba y allí iba. Y una cosa que me ha encantado, que os la voy a leer porque la cuenta mucho mejor que la voy a contar yo, y que dice: a finales del mes de marzo, los miles de naranjos que invaden sus calles comienzan a tintar las copas de puntos blancos, que tan pronto como comienzan a abrirse desprenden un aroma que es el propio de la capital hispalense. Es verdad que en primavera Sevilla huele a azahar, y es que solo es llegar, pasear y disfrutar. Esa es la Sevilla que yo recuerdo.
Pues yo estuve no hace mucho, en el mes de octubre, y bueno, por no robaros mucho tiempo, tengo un recuerdo muy grato del Archivo de las Indias. Había allí una exposición sobre el Estrecho de Magallanes, el cruce, que de verdad que me gustó mucho verlo. Y después entré a la Plaza de Toros y pude por un momento sentirme con la plaza llena y yo en medio toreando a un bicho de 500 kilos con unos cuernos así que solamente verlo. Y digo, jo, pues hay que tener no sé lo que para sentarse aquí delante de un toro de estos y torearlo y matarlo, ¿no? Es impresionante, o sea, la plaza impone. Yo la vi vacía, lógicamente, como podéis imaginar. Y tuve esa sensación, y conocerla por dentro, de todos los burladeros, es decir, te dejan pasar y es una visita guiada, además, y con tiempo para que la degustes, ¿no? Y el resto genial, todo, oye, pues Torre del Oro, el barrio de Triana que fui a verlo. Y me viene con un sinsabor, que fue los restos que quedaron de la Expo 92. Aún hay por allí mucha ruina al lado del río, mucho edificio que se construyó, bueno, pero ascensores oxidados que están allí todos pudriéndose, edificios cayéndose. La verdad que esa parte sí que no me gustó mucho. Y bueno, me imagino que es un denominador común para todas las ciudades que hacen ese tipo de eventos, que luego se preparan para la ocasión, se engalana, y luego, pues bueno, corremos un túpido velo y ahí queda todo, ¿no?
Salvo los catalanes, sí, sí. que lo han
efectivamente,
aprovechado al 100%.
Sí. Oye, yo queriendo volver a la entrevista con mi amigo Marcelo, cuando le hago la pregunta del costo, él la soslaya de una manera y dice, normalmente te gastas 900.000 euros. No, no. La verdad es que va por otro mucho más, a otro camino mucho más costoso. Quiero decir, yo de estos amigos del trabajo me decía que si tú te montas una camiseta, que no lo haces tú solo, que normalmente son varios, ahí son varios miles de euros los que te gastas. Porque yo, él dice 900 euros, yo en la fiesta de mi pueblo, que va a ser ahora el 3 de mayo, yo abro la bodega y yo me gasto entre empanadas, tortillas y vinos y tal alrededor de 500 euros. O sea que allí tiene que ser muchísimo más.
Sí, lo que pasa es que también la feria está en el recinto de la feria. Hay gente que va a la feria, que se tomará ¿cómo se llama? Es un rebujito y cosas así, y baila en la calle, baila entre casetas, sí, o sea que sí. hay pato, hay gente sí, pato. Sí.
Digamos que a lo mejor
de mi pueblo, después también se va a bailar a la plaza, ¿sí?
Sí. Sí. Rafael, seguro que no mintió, pero tampoco dijo toda la verdad, ¿no?
tenía caseta, claro. Ya teniendo caseta ya es otra cosa.
Pero queda compensado.
Claro, es que si no disuade a la gente, hombre, si empieza a poner eso en 5.000 euros, dices, uy, no puede ser.
No, pero Manuel, a ver lo que digo yo. Es que una cosa es que tú tengas caseta, que te la tienes que alquilar o pagar, ajá, más lo que te gasta allí. Y otra cosa es el invitado no se entera de nada, ¿eh?
Claro,
o sea,
claro.
Va por la cara, sí, no sé sí, si sí, me sí. explico.
Bueno, pero claro, antes de terminar, porque se nos está acabando el tiempo, yo creo que se pasa muy bien. Si no, ¿a qué los partidos políticos más importantes y los sindicatos tendrían una caseta si no se lo pasaran realmente bien?
La tienen.
¿Me permitís una sí. cosita antes de terminar, puesto que estamos terminando? Yo he ido a Sevilla, no he ido nunca a la feria y yo me reafirmo en mi idea de que cada vez me gusta más viajar y cada vez me gusta menos hacer turismo. Creo que con esto lo digo todo. Pero lo bonito que es llegar a la estación de Santa Justa y ver la primera salida Sevilla, Avenida de Kansas City. A mí aquello me pareció muy propio de Sevilla. Bueno, he de decir, me perdonáis un segundo, cuando estaba presentando a los integrantes de este programa de hoy, me he olvidado por completo de dos personas sin las cuales no se podría ir ni a Sevilla ni nada vía ondas. Y es Luis en el control, Luis Santillana y Mariano, que además de nuestro técnico superior o la jefe, es nuestro formador y coordinador. Disculpad.
A Luis sí le han mencionado, aunque sin nombre.
Carmiña quería decirnos algo muy rápidamente. Carmiña, por favor.
Es verdad. Abre micrófono, Carmiña.
Micrófono, Carmiña. ¿Ya, Carmiña?
Sí, no,
ahora,
yo conozco ahora. La feria, no conozco la feria, pero la conozco en diferido. Me explico. Estuve en Sevilla, pero yo la feria se celebra en Barcelona. Barcelona, el área industrial, tiene muchísimos andaluces, tiene miles de andaluces. Y celebra la feria de abril, y claro, es el cinturón industrial de Barcelona, es el área metropolitana. Entonces esa feria es muy importante para ellos, hacen su lance casi exacta a la andaluza. Incluso cuando son elecciones, los catalanes no van, claro, son andaluces, van los catalanes andaluces. Los catalanes muchos van, los políticos, sobre todo cuando es época de elecciones, seguro que ahora se pasarán todos por la feria a recabar votos.
Seguro.
Eso es lo que quería decir. Muchas gracias.
Y no encuentro explicación.
Y hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Ya nos vamos. Pero recordad que tenéis todos los podcasts de todos los programas en la web cuacfm.org, en la app gratuita para iPhone y Android cuacfm, y puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio55.fregaus@gmail.com o bien enviando notas de audio de un minuto, por favor, al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos el próximo miércoles, día 3 de mayo. Mientras tanto, cuidaros y no os olvidéis de ser felices.